Central AME, donde están varios profesionales de distintas áreas, principalmente el área neuropediatría, fisioterapeutas, terapistas respiratorios, etcétera. También estamos en plena progresión de la creación de la unidad de enfermedades metabólicas y genéticas dentro del...
Al paso de Bianca, queremos hacer una cronología. Quiero dejar muy claro que aquí no hay y en ningún momento hubo una definición sobre si el ministerio aprobaba o no aprobaba.
José Ignacio, contigo.
Sí, ya, como estamos escuchando, el ministro Julio Macedón entonces dando explicaciones sobre el caso de Bianca, ya en compañía del ministro de Senado de el área, entonces, escuchando, tal vez tener contexto sobre el dicho de pediatra, del departamento de pediatría, de todos sus profesionales, director médico, director social, entre otras cosas, para valorar. Entonces, el pedido fue trasladado al Comité Nacional de Bioética, donde fue analizado. El Comité Nacional de Bioética es un órgano consultivo que depende del gabinete del ministro, pero que está conformado por muchas disciplinas, y muchas de ellas son representadas por personas que no pertenecen al Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, abogados, economistas, filósofos, religiosos y médicos, ciertamente. Quiero dejar también en claro, muy concreto, antes de cederle la palabra a la presidenta y al doctor Casartelli, aquí, en términos sencillos, hay dos mecanismos por los cuales se puede acceder al medicamento. Y el ministerio no se interpone en ninguno de los dos casos con esa posibilidad. Por un lado, si se realiza una compra por parte de los padres, de las personas que respaldan a los padres, yo les digo concretamente en este momento, y nunca tuve una posición diferente, no tengo una posición diferente, el ministerio va a otorgar lo que se conoce como un permiso para autorizar como en el uso compasivo del medicamento. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo por el cual se puede dar es que a través de estas compañías que producen estos medicamentos también tienen un modo en el cual pueden otorgar de manera gratuita a estos pacientes, sobre todo en países donde el medicamento no está aprobado, la empresa no está radicada, por así decirlo. En ese caso, requiere una valoración por un comité ético y requiere también una evaluación médica para asegurarse que tiene los criterios que ellos establecen. Este comité AME, conformado, como dije, por numerosos profesionales que están orientados a la atención, al cuidado y al diagnóstico, entonces viene evaluando a los niños AME y en particular también a Bianca. Y yo he indicado que en la semana que viene se proceda a una valoración actualizada del caso. Y van a remitir los datos pertinentes a esta compañía a través de un mecanismo que tienen, un archivo, para poder consignar esos datos y trasladarlos allí. Y obviamente queda en el ámbito de la decisión de este mecanismo para poder otorgar el medicamento, si es que la consideran entonces una paciente calificada para él. Así que, en concreto, desde el Ministerio de Salud Pública no hay ningún obstáculo, ninguna objeción. Estas son las dos vías por las cuales se puede dar. Nuestra predisposición ya está. Así que me gustaría cederle brevemente la palabra a la doctora Daniela, presidenta del Comité de Bioética Nacional, para darle una idea de los alcances del comité. Y finalmente al doctor Casartelli también, que nos dé algunas referencias sobre la enfermedad y sobre el medicamento. Alejandro, me confirmó. Seguimos escuchando toda la parte de la conferencia de prensa.
Sí. Vamos a continuar. Continuamos.
Es un gusto estar hoy para aclarar ciertas situaciones.
acomodando el equipo, el micrófono correspondiente.
Sí.
Como dijo el señor ministro, el Comité Nacional de Bioética
seguimos,
de Maragua,
José, seguimos.
Es un organismo, es un ente multidisciplinario que se ocupa de ayudar a resolver ciertos problemas que surgen en las intervenciones y en las investigaciones sobre la vida, la salud, el medio ambiente, para buscar siempre el respeto a la vida y a la dignidad de la persona humana y también la vida de nuestra madre naturaleza. En eso estamos. Yo les comparto muy rápidamente que el 22 de octubre se recibió en el gabinete del ministerio una nota del IPS en donde se pedía también la consulta del Comité Nacional de Bioética. Luego de que médicos, terapistas, pediatras generales, neurólogos, el Comité de Bioética del Hospital Central y el director del hospital, el doctor del hospital, se reunieran y expresaran toda la situación de Bianca. En esa ocasión todos estaban muy celosos de poder brindar lo mejor a esa niña, como todos querríamos si fuera una persona hija nuestra, por ejemplo. Y entonces la comisión se reunió y hizo algunas recomendaciones muy al equipo médico, a los que nos consultaron sobre esto. Recuerdo que nuestras opiniones, nuestros juicios son bien autónomos, pero no son vinculantes. Y recibimos consultas de todas las dependencias del Ministerio de Salud y de otros organismos del Estado. También consultas de las asociaciones jurídicamente bien establecida de la sociedad civil, y hay un protocolo para recibir esas consultas. Y estamos todos en orden a buscar siempre el bien de cada persona humana. Repito, las opiniones de este Comité Nacional de Bioética, con ADEPI, no son vinculantes y actuamos como cuerpo. No podemos estar nosotros emitiendo posiciones o posturas personales. Muchas gracias.
La doctora Imelda Núñez Alejandro, la doctora del Consejo de Bioética, dando posturas y ahora da la declaración al doctor Catatelli.
Es una enfermedad que hasta hace pocos años, no más de 4 o 5, no tenía ningún tipo de tratamiento específico. A partir del 2016 apareció el Lucimers en Esperanza, que es un medicamento que Bianca está recibiendo. Y luego apareció otro medicamento, el Zolgensma, y últimamente ha aparecido otro medicamento que es el Rivistam. Todos estos medicamentos son modificadores de la enfermedad. O sea, actúan modificando la historia natural de la enfermedad, pero hasta la fecha no tenemos reporte de que tenga un efecto curativo. En conocimiento de que la enfermedad puede ser modificada, porque anteriormente, inexorablemente, si los pacientes no recibían ninguno de estos tratamientos, ni el Nusinersen, ni el Zolgensma, ni el Rivislam, la evolución era cada vez peor y los pacientes terminaban muchas veces en respirador y evolucionaban en años hacia una muerte. En conocimiento de esto, el año pasado el Ministerio conformó un equipo de trabajo para ir trabajando en este tipo de intervenciones terapéuticas. Porque no solamente existe una posibilidad terapéutica desde el punto de vista de un tratamiento farmacológico, sino también existe una terapia desde el punto de vista de sostén, que es parte fundamental de las intervenciones en la atrofia muscular espinal. Entonces, este comité está funcionando, hicimos protocolos de trabajo, hicimos un protocolo de tratamiento que en la medida que es posible, ¿verdad?, se está llevando a cabo, porque bueno, ya saben todos, tenemos esta situación actual que es la la pandemia y esto ha frenado mucho de los esfuerzos que hemos hecho. A partir de ahí tenemos muchos desafíos porque tenemos que encontrar a estos niños de manera precoz para que cualquiera de los tratamientos que les sea indicado sea efectivo de manera adecuada y pueda modificar sosteniblemente la enfermedad y de manera óptima. Entonces, en este momento estamos trabajando en que se formen equipos terapéuticos para estos niños que puedan tratar de manera integral a estos pacientes, tratar de llegar en un diagnóstico precoz y luego con el tiempo ir viendo la posibilidad terapéutica para que estos niños tengan un verdadero impacto a nivel de lo que es el tratamiento de la atrofia muscular espinal. Una pequeña salvedad de la atrofia muscular espinal es que las lesiones que se producen ya son desde el momento de la formación misma de las neuronas de manera prenatal y va evolucionando y la sintomatología se presenta a los 3 meses. Y los estudios, más o menos 3 meses o algunos más pocos meses. Y los estudios que actualmente hay y en los cuales hablan de mejorías sustanciales en el tratamiento se han visto en pacientes menores de 6 meses. Con respecto a los tratamientos, tampoco sabemos si el tratamiento que se pueda administrar a cualquiera de estos niños pueda tener un efecto potencial deleterio en ellos. Inclusive, ¿verdad?, desde el punto de vista terapéutico, el sofisma tiene afectaciones hepáticas muy severas que podrían comprometer vitalmente a cualquier paciente que se le administre la droga. Por lo tanto, los criterios, ¿verdad?, para poder administrar no solamente pasan por el hecho de que pueda haber o no una mejoría, sino una protección para la vida de esta niña, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista médico, y por más de que la farmacéutica no tenga dentro de sus criterios de inclusión o exclusión ciertos criterios, el beneficio que pueda hacer administrarle a un paciente una droga debe ser medido en todo el impacto que puede tener, ya sea sus efectos colaterales y sus efectos positivos. Ahora estamos entrando en debate, ¿verdad?, sobre si nos ponemos o no la vacuna contra el coronavirus, teniendo un mecanismo mucho más sencillo de acción, ¿verdad? Pero no puede, a veces no debatimos cuál es el impacto de un tratamiento farmacológico, ¿verdad?, novedoso, nuevo y sin evidencia científica de lo que va a suceder dentro del paciente. Entonces, los criterios para poder indicar o no indicar un medicamento deben ser estrictos, y más cuando la vida del paciente o de la niña o del niño está comprometida. Entonces, no es una cuestión de que se indique o no un medicamento o estar de acuerdo o no con lo que se hace o pensar o no que es correcto o no, sino es una cuestión de tener el mayor beneficio para la paciente. Bueno, muchas gracias.
Doctor Marco Casartey. Me acerco para hacer una pregunta. Doctor Casartegui, sí, teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar, que no hay certeza del funcionamiento o que sea 100% seguro el uso de este medicamento, y teniendo en cuenta el estado de Bianca, que se espera ya el peor escenario por la falta de medicamentos, ¿no sería conveniente al menos intentar probar cuál es la postura al respecto, ya que lo que mencionan los padres es que no se quiere dejar aplicar este medicamento a la niña para que pueda sobrevivir?
Ya que no es un medicamento modificador de la enfermedad que está aprobado y es de los más conocidos porque está aprobado en el 2016. ¿Ya? Ha tenido un efecto positivo dentro de lo que es la cuestión muscular, ¿verdad?, y respiratoria, pero ella no es que no está recibiendo tratamiento farmacológico. Ella está recibiendo un tratamiento farmacológico que es costoso y que yo creo que está en consonancia con lo que debe recibir. Lo que se propone es un tratamiento coadyuvante para el lucinerse. Entonces, ¿verdad?, lo que nosotros no sabemos, ¿verdad?, y no lo sabe la comunidad científica, es que, y estoy hablando a nivel mundial, es que este tratamiento coadyuvante va a modificar sustancialmente la evolución. Es complejo explicar, pero para tener efectividad, el medicamento debe tener debe ser administrado, y lo que está claro, dentro de los 6 meses previos. A la edad que tiene Bianca, yo no sé si va a tener efecto positivo o negativo la enfermedad, el tratamiento farmacológico que están planteando. Pero Bianca estaba con tratamiento con Nusinersen, de manera regular y en tiempo. Dos consultas. Primero, el comité habló con el doctor, con el médico de cabecera de Bianca, se consultó con este doctor, tiene que recetar el medicamento pedido.
Interesante pregunta. Nosotros recibimos la consulta de médicos neurólogos, terapistas, pediatras, la dirección del hospital, el comité de bioética, y entre ellos estaba el doctor, el médico tratante de ella. Entonces, todos ellos escribieron un informe y nos explicaron la situación de Bianca y en torno a esa discusión que tienen ya expertos, después de haber consultado toda la bibliografía existente sobre el medicamento, nosotros hemos actuado. Yo entiendo que el médico tratante estuvo en esa discusión y en ese informe que enviaron al Ministerio de Salud.
¿Pero hablaron personalmente con él, le consultaron a él, que es el que está día a día con la niña, o solamente leyeron este informe de varios médicos?
Nosotros leímos el informe y entre ellos el médico tratante. No sé cuál habría de ser la intención de tener que hablar si ya tenemos el informe de su médico. El informe de su médico en quien nosotros creemos. Muy mucho.
Me gustaría complementar un poco esa pregunta también, por favor, la respuesta. Ya lo ha expresado aquí la doctora en términos de la documentación y la discusión que se dio en IPS, donde también estuvo el médico tratante. Pero además, quiero resaltar un hecho. Aquí hay una evaluación periódica que se da por parte de este comité AME, que está integrado por varios especialistas neuropediatras y también otros profesionales. O sea, es un grupo selecto, digamos, que está orientado a estas patologías metabólicas y genéticas y tienen una valoración periódica de varios al mismo tiempo, incluyendo, como decía, varios neuropediatras especializados. La segunda consulta, puntualmente sobre este medicamento que estoy viendo ahora, para aclarar un poco, ustedes dicen que es un tratamiento experimental todavía, pero los padres dicen que ya está aprobado por la FDA y por la Unión Europea. Acá le vamos a dejar otro que se explique. Como les dije, la atrofia muscular espinal tiene una evolución inexorable si es que no tiene tratamiento. En este contexto, cuando hay cierta mejoría con respecto a cualquier fármaco, habitualmente lo que hacen agencias farmacológicas farmacéuticas y la agencia de drogas de la Organización Mundial, que si hay cierto beneficio, ¿sí?, viendo que la evolución es inexorable, suelen aprobar, ¿sí?, de manera provisoria hasta tener evidencia científica. Hay un montón de fármacos que hemos estado utilizando por mucho tiempo y luego cuando hay evidencia científica de que puede ser del estado de ánimo, se retira del mercado y se retira la aprobación. Entonces, en este contexto es donde se aprueban los medicamentos y los farmacológicos. Así es. Si me permiten, quiero complementar también para ponerlo un poco al alcance de una situación actual. En este momento, las vacunas que se están proyectando para el COVID están recibiendo registros de emergencia, incluso sin todavía tener todos los datos correspondientes a la fase 3. En base a unos datos intermediarios. Entonces, cuando tenemos una enfermedad de este peso, ¿verdad?, donde no existe, se otorgan registros que tienen más o menos esa naturaleza, ¿verdad? Pero por ello la explicación que da algo.
La consulta para la doctora Núñez. ¿A pedido de quién sale este informe y para qué se pidió este informe? Ya que los padres han mencionado de que lo tomó incluso de sorpresa. El hecho que hayan dado este informe también en base a las declaraciones de sus médicos tratantes que no han consultado.
Repito que en IPS se reunieron la dirección del hospital, los neuropediatras, los intensivistas, los pediatras, el comité de bioética, y siempre que se consulte, se hace consulta al comité de bioética del hospital central, se emite el informe, y en el informe se han puesto todas las discusiones y el debate de los especialistas, en este caso los expertos en esta enfermedad como el médico tratante. Entonces, ese informe es el que enviaron al Ministerio de Salud para la Comisión de Bioética. Y nosotros tomamos ese informe de esa época para emitir también nuestra recomendación, nuestra opinión, que en cierto modo estaba muy en consonancia con lo que ya habían decidido y dicho los médicos expertos, porque allí estaba incluso el fisioterapeuta, estaban muchos, muchos expertos en todo este tratamiento de niños. Entonces, eso es lo que nosotros tomamos y examinamos y nos expedimos como una recomendación.
Ahí también complementando a instancias del comité ético del Instituto de Previsión Social, se hace un pedido a la presidencia o al consejo directivo del Instituto de Previsión Social, y aquí en el ministerio recibimos un pedido del presidente del IPS para poder convocar a esta estructura que es el Comité Ético Nacional, que ya estaba conformada para poder tratar eso. Entonces, eso es lo que cumplimos. Y una vez hecho el parecer o obtenido el parecer, entonces se remitió al IPS con una supervisión.
Habló de no evaluación a la alianza, ministro. ¿Se van a contener ese tipo de evaluadores para la pequeña? Y otra pregunta: ¿va a hablar con los padres? Porque hoy llegamos al extremo, los padres, en cadena, que están en el ¿va a hablar? ¿Se va a comentar de esto lo que está comentando ya los medios de comunicación?
Sí, las puertas están siempre abiertas, incluso desde ayer a la noche estoy comunicándome con el padre de Bianca, de hecho siempre ha tenido acceso a mí, nos hemos reunido en algunas ocasiones, últimamente no tanto, pero hemos intercambiado mensajes, y como les digo, desde ayer he planteado la apertura de conversar sobre este tema. Naturalmente le vamos a alcanzar esta propuesta. La posibilidad de una reevaluación del comité AME es naturalmente si tenemos el acuerdo de ellos, como viene evaluándose, y es solo en el caso de que ellos quieran proseguir por el mecanismo que les comentaba de la compañía farmacéutica para tener acceso a ese programa de otorgamiento gratuito del medicamento que tiene ciertos requisitos, entre ellos cierta valoración. Ese comité simplemente consignaría los datos de esa evaluación si ellos están de acuerdo y si quieren seguir ese camino.
Pero ellos hablaron hoy, ministro, que ayer le comunicó con usted y usted no le respondió por lo menos la llamada ni los mensajes. Usted está hablando ahora de que usted conversó con el papá de Bianca, hablando del señor María Patillo, pero ellos dicen lo contrario en el momento de la protesta cuando se encadena la gente del ministerio.
No, yo conversé ayer a la noche, me parece que es fácilmente auditable. Estuvimos intercambiando mensajes allá a la noche, y bueno, hoy también lo he invitado al menos en dos ocasiones para que pueda subir a conversar. Lamentablemente nosotros entendemos su estado de ánimo. Las puertas están siempre abiertas, y yo jamás, y me ratifico en esto, voy a hacer juicio de valor sobre ningún comentario que haga el papá de Diana. Creo que si bien yo soy padre y como le suelo recordar a la gente hace poco más de 2 años yo estaba en consultorio lidiando con muchas enfermedades que tienen características bastante similares. Entonces, comprendo hasta cierto punto desde el lado de la frustración del médico también, y las puertas van a estar abiertas. Ojalá él me permita conversar con él y encontrar un camino que sea lo mejor para bien.
Ministro, ¿y para cuándo se estaría autorizando el uso de este medicamento?
Si este es el lado de la compra, digamos, por parte de la gente que respalda a los padres de Bianca, el mismo, o sea, como les digo, ya está sobre la mesa, ustedes pueden dar por descontado la autorización del Ministerio de Salud Pública para uso compasivo del medicamento. Por esa vía, la respuesta es hoy mismo. O sea, nosotros no vamos a interponernos porque ese es el derecho de, digamos, de la familia, el decidir, digamos, por qué camino va. Si hace una compra directa y nosotros vamos a autorizar el uso compasivo del medicamento en el país, que es lo que se suele hacer cuando tenemos medicamentos que no tienen registro sanitario.
Ministro, hablaba de que hay dos formas de adquirir este medicamento, si el padre consigue el dinero o autorizar el ministerio, y la otra es que la empresa o el laboratorio en este caso tiene radicación en el país. ¿Es que el Estado tiene radicación acá en Paraguay o no? ¿Hay posibilidad que puedan obtener de manera gratuita, digamos?
En rigor, hay dos formas de conseguir el medicamento, digamos. Una es una compra, que naturalmente nosotros no nos interponemos en ese aspecto, y al contrario, facilitaríamos con el otorgamiento de esta autorización de uso compasivo. La otra forma de conseguir no es una compra, sino que es un otorgamiento de esta medicación por parte de la compañía en un plan de beneficio a un cierto número de niños a lo largo del mundo que reúnen ciertas características. En ese segundo caso, sí, la compañía y su programa para ese efecto requiere que se consigne cierta información, y esa información es la que nosotros estaríamos dispuestos a otorgar en base a una nueva evaluación del comité.
Buen día, María Cámara de Calor. La doctora acaba de decir hace minutos que se tomaron en cuenta los informes de esa época para tomar esa decisión. Lo que yo quisiera saber es cuál es esa época. ¿Y si no pudo haber cambiado en ese transcurso de tiempo la situación de Bianca?
Sí, es aproximadamente unas 3 a 4 semanas, ¿verdad? Naturalmente se puede dar algún cambio, por eso es que está el ofrecimiento de la evaluación que acabamos de plantear. Típicamente los cambios no son tan frecuentes en este periodo de tiempo que puede parecer mucho, pero que no es necesariamente demasiado en el contexto de esta.
Al doctor, hoy conversaba con el médico tratante de Bianca y él mencionaba que para acceder a ese medicamento había como unos requerimientos básicos que establece la compañía. Se hablaba de que tiene que tener un peso no mayor a 6 kilos, que no haya contraído un virus, que creo que sabrán tener mejor el término médico, y obviamente que tenga sea menor de 2 años. Esos son los 3 requerimientos y él decía, no, en esos términos, ella cumple con esos 3 requerimientos y considero que ya es candidata para acceder a ese medicamento. Me gustaría tener un poco tener una posición profesional de su parte.
No quiero entrar en dialéctica con José. Bueno, yo José Medina lo conozco y no voy a entrar en dialéctica porque es su criterio médico. Yo tengo mi criterio médico. ¿Sí? La última vez que me actualizaron los criterios de inclusión, porque nosotros estamos inscritos en ese programa y estamos pendientes de que otra paciente ingrese a ese programa. ¿Ven? O sea, ustedes tienen que saber que yo lidio con este tipo de pacientes al menos cada 2 meses. Y el sufrimiento que pasamos los médicos y terapeutas para tener este tipo de pacientes es enorme. La carga que tenemos con respecto a estos niños es enorme. Tenemos 2 pacientes internados en la Costa Rica con esta misma patología, que tienen el mismo derecho que cualquier otro niño que nace en este país de ser atendido. Y sufrimos todos los días porque en nuestras manos han padecido estos niños. Si tuviera en mis manos decidir que esta niña es apta para recibir el tratamiento a través de la compañía, tiene un inconveniente, pero la compañía decide y tiene unos criterios estrictos que fueron autorizados el 10 de noviembre y que desde el punto de vista técnico no sé si en esta ronda vale la pena decirlo, pero tendríamos que hablarlo
de manera extensa para que les explique a todos ustedes qué es la atrofia muscular espinal y cuánto impacta en el cerebro y en las neuronas periféricas, porque también tenemos neuronas en el corazón, en los vasos sanguíneos. Entonces, es extremadamente complicado explicar quién se me impacta. Y esta niña tiene, ¿verdad? Desde mi punto de vista, yo sin ningún tipo de inconveniente. Pero no tengo, como esta niña, 2, 3, 4, inclusive 10 pacientes que tendrían que entrar en este tipo de programa, y nosotros estamos haciendo esto paso a paso. Durante la pandemia, enviamos 2 estudios de ADN nueva a Bélgica para ver si podían entrar otros pacientes en este protocolo. Y bueno, estamos pendientes de resolver eso. Es extremadamente doloroso muchas veces no poder dar respuesta a estos niños. Entonces quiero que entiendan que a mí lo que me gustaría y lo que estamos trabajando es poder identificar a estos niños precozmente, poderles darle terapia de manera precoz y que pueda cambiar en definitiva la evolución de la atrofia muscular espinal tipo 1. Porque también tenemos atrofias musculares tipo 2, tipo 3, que difieren en el tiempo en que afectan los músculos periféricos y respiratorios. Y no sabes lo que me dolió hace unos meses enterarme con una niña de 10 años de caminar, después de caminar, y su enfermedad sigue evolucionando. Entonces, yo sé que es muy doloroso para los padres y también para nosotros. Y les pido, por favor, comprensión, porque estamos tratando de llegar y haremos lo mejor que pueda dentro de nuestras posibilidades para atender a nuestro mundo. Gracias.
Al ministro, simplemente una aclaración porque no me quedó muy claro. Usted mencionaba que hay 2 mecanismos para adquirir este medicamento. El primero a través de la compra y el segundo de una manera de acceder de forma gratuita. Pero entiendo que igualmente la compañía solicita una evaluación del comité de bioética para la compra, porque los padres apuntaban o apuntan a comprar el medicamento. Y solicitan de igual forma el informe. Por eso es que no está muy claro ese tema.
No, desde el punto de vista de la compra, digamos, nosotros no tienen ninguna exigencia particular. Y desde el punto de vista del programa asociado a la compañía, ahí sí tienen requisitos como una valoración del comité y también de la valoración propiamente médica, digamos, de la evolución y del estado del paciente, de la paciente.
Agradecemos a todos. De esta manera terminó la conferencia de prensa de las autoridades sanitarias encabezada por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, bueno, sobre esta situación de Bianca y también las protestas y reclamos de los padres correspondientes al Estado.
Bueno, entonces lo que decía el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en esta conferencia. Hacemos la pausa de la hora, retornamos en instantes.
Radio La Unión, R800 AM. Más